Ayer estuve aquí una niña pequeñita con 10 años haciendo meditación y ha sido difícil de despertarla en el final de la meditación. Estaba tan concentrada que no me escuchaba ni siquiera. Se le veía una carita así más concentrada, más mona, tan linda. Los móviles en el cuarto de luna, este.
No va,
¿eh? ¿El qué?
Lo de la cuarto de luna.
Sí que va.
No.
Si lo tienes abierto, sonará. Si lo tienes abierto, no sonará. Abierto. Si lo tienes así, no sonará.
Sonó.
Pues, ¿el qué? La alarma.
¿Eh?
La alarma, ¿te sonó?
No, sonó, no, que la había que la llamaba, en medio de la partida.
¿Sí? ¿Qué dices?
Sí,
pues a mí cuando me llama no suena para nada.
Sí, sí,
yo también, pero tienes que ver el tuyo cómo va la cosa, porque el mío no suena para nada.
Es que yo probé luego el mío,
sí.
Mismo, y
se sonaba. Sí. Este no suena, pero tentadlo, poner en silencio de lado y el cuarto de luna, intentar poner todo, que sirve para eso justamente ese simbolito, ¿sabes? Muy bien, pues entonces vamos a ver.
Like as a shell, 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 like as a shell Namakya Sishio, Papidya Go Namakya Sishio, Pao Kala Choy Kyong Sumai So,
Pues, Les estoy explicando un poquito las fases de la meditación, las primeras hasta la octava. Ahora casi siempre llegamos hasta la sexta, séptima, octava fase de la meditación. A ver si entramos cada vez más profundamente dentro del concepto en sí, de poder entender qué significa realmente meditar, ¿vale? En que primera cosa esta historia del yo. Nosotros solo pasamos el Hinayana cuando descubrimos que no existe un yo. Pero la descubierta de un no yo no es transformar nuestro yo en algo más grande, algo que esté observando el mundo y criticando el mundo y tal y esto. El no yo es quitar todas esas percepciones en la primera persona que tengamos del mundo, ¿vale? Decimos que el Mahayana, la compasión, solo nace cuando uno tiene la comprensión del no yo. Entonces, a partir de ahí pasan a ser bodhisattvas, del primer bhumi hasta el décimo bhumi, que son 10 niveles de bodhisattvas distintos, pero el bodhisattva solo llega a ser un bodhisattva cuando verdaderamente entendió y se comporta como no, habiendo un yo. Con el yo es imposible haber aquello que nosotros llamamos bodhicitta. Ha sido traducido por compasión, y compasión cualquier uno de nosotros puede sentir. Podemos sentir pues una atracción por los enfermos, los niños en el mundo, nuestros amigos y tal, y desear profundamente que estas personas no sufran. Pero si está basado con una noción de unión, esto tiene una fecha de caducidad, ¿vale? Así que el yo empieza a ser tocado, nuestra compasión y nuestra cuidado con los demás va disminuyendo. El yo ya no está disponible para los demás. Decimos que tenemos el corazón aprisionado y pesado. Todas las mañanas hacemos, yo sé que en mi corazón existen las tres joyas, pero tengo que tener el corazón ligero y libre. Hago el voto, decimos esto por la mañana, hago el voto de tener el corazón ligero y libre. Y este es un voto que es una cosa muy profunda. No hablamos solo de tener el corazón ligero y libre hasta que alguien me toque las narices o hasta que alguien haga una cosa que a mí no me guste. No hablamos de esto. Por eso los bodhisattvas es gente extraordinaria. ¿Vale? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Es gente extraordinaria. Son personas que aunque, que también lo decimos por la mañana, en el corazón de la confusión y de la agitación, sigue siempre calmo y sonriente, con la mente calmada, con una sonrisa en la cara, cuidando a los demás. Yo decía el otro día, no es nada fácil cuidar a los demás, no es nada fácil estar disponible para los demás, y tampoco tenemos que pensar que somos bodhisattvas nosotros, ¿vale? Entonces, muchas veces en los sitios de donde se enseña el Dharma, la gente tiene la tendencia enseguida para decir, yo he probado la compasión, he experimentado la compasión y tal, pero un elemento solo de aquello que nosotros llamamos bodhicitta, si tuviéramos un solo átomo en nuestro corazón de ese bodhicitta, jamás nos cansaríamos de estar por los demás, de ayudar a los demás. Nunca estaríamos por nosotros mismos, ¿vale? O sea, directamente para nosotros es el elemento más raro y más importante dentro de todo el Dharma, y lo que intentamos desarrollar es este sentido de la compasión. Pensad que estos grandes maestros que verdaderamente ayudan a las personas, no solo en una vida, pero para todas las vidas según ellos, para toda su existencia, independientemente de si están con ellos o si no están con ellos, les dejan semillas que les servirán para siempre, ¿vale? Estas personas jamás abandonan a los seres humanos. Es considerado para nosotros como una causa de arrepentimiento, como decía Gampopa. Gampopa decía, dado que todos los seres son nuestros parientes próximos, sentir aversión por ellos o abandonarlos sería una causa de arrepentimiento. Todos los seres. Miramos a estas niñas que están allá en el Kenia, que están, pues son nuestros parientes próximos. No tenerlas presentes en nuestra mente, que es lo que me hizo gracia ayer con la niña esta que estaba aquí, y le he preguntado, ¿qué te parece el mundo? ¿Qué piensas del mundo y tal? Y la primera cosa de que habló había sido de lo impresionante que había sido ver estas niñas aprisionadas en las manos de aquellos hombres que les han raptado, ¿vale? Entonces nosotros, cuando hacemos las prácticas, sea del Hinayana, nos estamos preparando para el Mahayana, tenemos que ir perdiendo el yo, esta noción del yo, que es falsa, es una noción falsa, ir perdiendo la noción del yo poco a poco. Este es muy complicado. Requiere un desprendimiento y una energía, una fuerza, una valentía muy grande, el hecho de perder el yo. Y después decimos que existen dos formas de perder el yo. ¿vale? Una es por sí mismo, el intento de buscar una salida para sí mismo, porque uno está cansado de la vida, está cansado del mundo como es y tal, entonces quiere como desaparecer, esto no desaparece nunca, este ego solo hace que crecer, y el otro es por los demás, ¿vale? Un poco como cuando invitamos a alguien a venir a nuestra casa, que aunque la tengamos limpia según nuestros parámetros de limpieza, aún hacemos un repasón ahí por toda la casa para los demás. O sea que nuestro grado de exigencia aumenta cuando hacemos las cosas por los demás y disminuye cuando hacemos las cosas por nosotros mismos, porque no existe ese yo. Entonces no, ni siquiera nos hace tanto sentido. Solo hace sentido si viene alguien, si está alguien cerca. El amor solo lo podemos experimentar si hay otras personas. Sin otras personas no hay amor. Entonces depende de ellas. Es un gran regalo que nos dan el hecho de poder amar de verdad. Que el otro esté ahí. Sin el otro, el amor no existiría. Entonces guardarlo dentro de nuestro corazón, no expresarlo, y eso solo puede venir del ego, de la noción del yo. Cuando no existe la noción del Dios, existe la noción del otro, entonces ahí nuestra preocupación cuando sentimos amor en nuestro corazón es que el otro lo sienta, lo presienta, ¿vale? Y esto es, hablamos del amor, que es un nivel inferior a aquello de, que nosotros llamamos el bodhicitta, la compasión. Que ese es este deseo profundo y la puesta en práctica de que los demás no sufran lo más mínimo, lo más mínimo. Y esto es necesario tener una mente muy fuerte. Porque hasta en aquel que desea esto, le pasan cosas en su vida. Y aunque siga estando presente, aunque se siga regalando, aunque se siga dando, ¿vale? Esto significa que esta persona no está tan aprisionada a su propia historia, pero está más preocupada por la historia de los demás. Por eso el bodhisattva es considerado como una piedra preciosa, algo muy difícil de alcanzar, muy difícil de conseguir. Y que sin haber llegado a la noción del no yo, es imposible poder entender este principio de la compasión, tal como lo explican en la psicología budista. Bodhisattva, el pensamiento de la iluminación, ha sido traducido por compasión, no sé muy bien por qué. Entonces nos confundimos, porque todos nosotros tenemos un buen corazón y todos nosotros deseamos que los niños en el mundo no sufran y tal. Y cuando hablamos de compasión no hablamos de este elemento. Hablamos de una energía, hablamos de una fuerza capaz de aguantarlo todo. Y que pase lo que pase, ese ser en el medio de la confusión sigue ayudando a los demás. Siempre. Su única preocupación es esa. Son las Madres Teresas de Calcuta, los Gandhis, los Mukuselis Jacks, los Les Valesas y esta gente. Que es capaz de perder su propia libertad para darla a los demás. Esos son los seres que nos inspiran. Todos los otros han pasado por el mundo, es cierto. No sabemos quién son, pero es cierto que han pasado por el mundo. Algunos han hecho unas cosas mejores, otros unas cosas peores. De vez en cuando se ha hecho una cosa mejor, otras veces se ha hecho una cosa peor. Pero ha sido un pasaje por el mundo. No hay nada de extraordinario ahí. O sea, cada uno ha defendido su sardina, como decimos en Portugal, porque ahí pones las sardinas en la brasa y cada uno tira la sardina más para la brasa, más cerquita, para que se haga mejor que la sardina de los demás, aunque no desee que las sardinas de los demás no queden no hechas. Entonces se puede eso, poder a los demás, las sardinas, guay, y ese se quedará feliz, desde que su sardina esté en su sitio también. Los bodhisattvas les da un poco igual, son como cocineros vegetarianos haciendo sardinas. Eso es, aunque no comen, están buscando el sitio bueno para tu tom, ¿vale? Entonces, meditar, el nivel que estáis vosotros, el ego, el yo tiene que desaparecer. Mientras el yo sigue siendo parte de la ecuación de vuestra meditación, la meditación no es real, porque el ego, según dice la ciencia, no existe, se está, es no real. Es tan simple como eso, ¿vale? Es como poner una cosa no existente en algún sitio. Dices, eso no es real, es un holograma, no es real. La conversación que estoy teniendo no es real. Entonces, solo pasa a ser real cuando vemos la realidad. Y la realidad es que esta sensación de que estamos separados unos de los otros no es verdadera, es ficticia. Yo en eso no me vendo. Ya me pueden venir con problemas familiares, en mi familia, digo. Me pueden venir con eso, pero en eso no me vendo yo. No dejo de estar por los demás, ni por enfermedades, ni por dinero, ni por salud, bueno, dice salud, enfermedades, lo mismo, ni por familia, ni nada de eso. Seguir siempre estando allá por los demás. Y eso es lo que nos deja felices. Siempre que buscamos la felicidad para los demás, somos felices. siempre que empezamos a mirarnos a nosotros mismos, aunque sea justo después de buscar la felicidad por los demás, uno se pregunta, ¿y yo dónde estoy en esta situación? Ahí es donde empiezan los problemas. Es ahí que yo no me dejo llevar. Por veces tengo la tendencia, como todos los egos, porque tengo un ego también, pero lo intento contradecir enseguida. Estoy bien atento a mi mente para poder contradecir eso. Si algún día os puede dejar una enseñanza que sea válida, más aún que la meditación, sería esa. Mucho más que la meditación. Mejor que un buen meditador es alguien con buen corazón. Había un maestro japonés que decía una cosa que me encanta, que decía, más que ser maestros, estamos en una época que es necesaria ser gente con buen corazón. Porque los maestros no sirven de nada si la gente no tiene un buen corazón. Y tener un buen corazón es disminuir el ego. Más ego, menos buen corazón. Aunque queremos pensar, porque pensamos de nosotros maravillas, y creemos que tenemos todas las emociones positivas y tal, y ninguna negativa, y mirarnos en esas condiciones es muy complicado, es muy difícil. Y entonces nos justificamos, miramos nuestra propia acción y nos llenamos de ella y decimos, yo ya he hecho todo por los demás. Yo podía hacer eso. Con mis clases me había enseñado la meditación. Quien quiera hacerla, que quiera. Quien no quiera hacer, que no quiera, que no la haga. Y abandonar ahí a tothom. Pero en el voto que hacemos nosotros, cuando hacemos el voto del Bodhisattva, para quien hizo la tomada del retiro con el voto del Bodhisattva, no es ese. Es mientras dure el espacio, mientras existe un solo ser que sufra lo más mínimo, yo quiero quedarme ahí para ayudarles a todos ellos a salir de esa situación. Mientras esté el universo allá y esté una sola persona ahí, yo quiero quedarme para poder echar un cable a esta persona. Estar totalmente por ella. Ese es el voto que hacen los bodhisattvas. Es el voto de Shantideva, de Patrul Rinpoche, de Lama Zimpa, de Tenga Rinpoche, de Sanguinempa Rinpoche. Gente verdaderamente extraordinaria que no existe en el mundo. Existen unos pocos, son tan pocos, es una pena. Porque una calidad tan preciosa como la compasión y tan pocas personas queriendo desarrollarla, queriendo terminar este yo, que es la causa de todos los problemas del mundo, querer terminar con este yo para poder desarrollar un elemento que verdaderamente es útil y agradable, y no inútil y desagradable. La compasión nunca tiene actos desagradables para con los demás. Siempre actos agradables, siempre. La forma de hablar, además, cuando hablamos de los seis paramitas, hablamos de esto. El primer paramita es la generosidad. Y no hay mayor generosidad que estar presente, que estar calmado al lado de las personas. No es generoso quien agita a los demás. No es generoso quien preocupa a los demás. No es generoso quien ataca a los demás. No hay generosidad ahí. Después tenemos la diligencia. La diligencia justamente en esa práctica. ¿Vale? En la práctica de los demás, cuando llamamos paramitas, paramitas quieren decir trascendencias, que trascienden el yo, trascienden la tendencia habitual. La tendencia habitual pues, es retirar las cosas hacia sí mismo siempre, buscar su propio interés siempre. Ese es lo habitual. Cuando hablamos de paramitas, hablamos de algo que trascende lo habitual. Habla de acciones superiores, que superan el yo. Y entonces tenemos ahí la paciencia. A mí me gusta más la tolerancia. Aquí hay gente que dice que la tolerancia parece que es un favor que hacemos a los demás, lo tolero y ya está. Otros dicen que eso es la paciencia, que aguanto sin cuartel, digamos así, sin conocer la situación. Y dices, bueno, pues aguanto aquello que está pasando. Y cuando hablamos de paciencia en la psicología budista, no hablamos de nada de eso, hablamos de una comprensión profunda de la situación, del otro, entender que el otro es un ser humano, que no es un nada que existe en el mundo para agradarme a mí personalmente, pero que es un ser humano, que está buscando su propia felicidad. Y entonces de ahí nos viene la paciencia, porque podemos mirar, podemos ver y dicen, pues se ha levantado así un poquito, girado de vuelta y tal, y es un ser humano, por veces me pasa a mí, otras veces pasa a él. Y entonces uno se tranquiliza, se acalma, no se deja envolver por la situación en sí. Entonces el yo, si se pudiera dejar una buena enseñanza, sería la enseñanza del no yo. Entonces ahí los alumnos serían felices, aunque no practiquen la meditación. Si no está el yo, hay felicidad. Mientras esté el yo, empiezan a haber preocupaciones, empiezan a haber confusiones por dentro, agitación. Uno no está tranquilo. Y mientras la mente no está tranquila, no puede haber espacio ni para el amor ni para la compasión. Donde está la intranquilidad, en ese momento, el amor es solo un recuerdo, un concepto. No es real. Eso lo estamos aprendiendo en la meditación. Cuando no, la cosa no la estamos viviendo, no es real. Es un recuerdo. Entonces tenemos como los portugueses quiero mirar al pasado, ya sea más reciente, ya sea más pasado. Porque nosotros hemos sido una gran nación, hemos descubierto nuevos mundos, el mundo y tal, y eso. Y vivimos de aquello que hemos hecho, pero ese es un concepto, nadie está encima de una barca en aquel momento que está diciendo eso. Entonces nadie está descubriendo nuevos mundos al mundo. Entonces se tienen que alimentar de algo, de un concepto, algo que han hecho en el pasado, cuando estaba prometido que no era para conseguir nada para sí mismo, era totalmente para los demás. Entonces, cuando hablamos de la meditación, hablamos de quitar esta noción del yo. En el Hinayana, el yo es el peligro. Justamente es el objeto a combatir. Es la noción equivocada de una existencia separada de todos los demás, como si fuera uno y los demás fueran otro. Y eso justamente es lo que intento enseñar yo en mis clases. Es lo que nosotros consideramos un tesoro. Para nosotros es un tesoro. Para quien no llega a vivir es un tesoro. Para quien no los vislumbres, como dice Patrón Rinpoche, ¿cómo van a buscar esta situación? Para los demás, cuando no se la buscan ni siquiera para ellos mismos, para su propio beneficio. Es algo que para nuestra tradición es algo considerado extraordinario. La pérdida de ese yo. La pérdida de la noción de esa separación. Entonces, no poner el yo en la meditación. No hay ahí nada para combatir ni nada. Lo que queremos es abandonar justamente esto. Solo tener la atención, expansión, contracción y pausa. Eso es lo que buscamos nosotros con la meditación. Sin que haya un yo participando ahí. Cuando hacemos Tara, cuando estamos haciendo Tara, la misma historia. Nosotros, antes de hacer Tara, lo que teníamos que perder era la noción del yo. Entonces después había ahí una apertura para todas aquellas calidades extraordinarias de Tara. Y cuando uno entra en contacto con la sensación de esas calidades de cada una de las 21 Taras, cuando hacemos esa meditación, entramos en contacto con esas calidades dentro nuestra. Cuando nos sentimos separados, no hay meditación. Cuando hacemos los primeros mantras de la tomada de refugio, si la mente está con la musiquita, no está con la visualización. Entonces no hemos pasado a todo el arco. Solo hemos cantado la musiquita. Y no ha servido de nada eso. Ha servido para impresionar al colega de al lado. Dice que ya sabe cantar esta musiquita y yo aún no. También me gustaría saber, porque los mantras son muy apetecibles y parece que molan un montón. Pero no sirven para eso. Sirven siempre para el dominio de la mente. El dominio de la mente se trata de darse cuenta de que no existe un yo. Entonces, la noción es esa. Independientemente, pero vivimos en un mundo en que el yo es necesario. Cada uno puede pensar lo que quiera. Si es necesaria una idea equivocada para poder existir en ese mundo, pues allá quien ha decidido, como decía Chatrall Rinpoche, pues seguir los lamas comedores de carne. ¿Te acuerdas en ese libro en que habla sobre el vegetarianismo? Pues ahí dejamos a cada uno que piense como quiera pensar, porque no hay ninguna obligación de, aunque su idea puesta a prueba con la retórica y con la lógica no funcione y no de esto, seguirán burros que el yo es necesario para este mundo, si no la gente nos va a hacer y nos va a pisar y nos va a pisotear y tal. Claro, como no hay la experiencia del otro lado, es necesario, por eso son tan importantes aquellos que han descubierto la naturaleza última de la mente, porque nos podrán incitar a descubrir la necesidad de dominar nuestra mente, de dominar nuestras emociones y de darnos cuenta de nuestra realidad. Porque solo alguien que haya llegado hasta el final y que haya visto los resultados, los beneficios de eso, puede explicarnos y puede saber. Si no, no, ¿qué vamos a explicar? Algo que no conocemos. Hay mucha gente intentándolo hacer, pero mirar los resultados y ya está. Es tan fácil como mirar los resultados cultos a la personalidad del lama este. Aunque el lama no lo quiera, ¿sabes? Porque Tukupemongyal no lo quiere para nada. pero la gente acaba por hacerle culto a la personalidad de otra persona y a tener esperanzas en la otra persona, ilusionarse, desilusionarse y tal, y hacer el juego del culto de la personalidad. En la meditación nosotros no buscamos eso, buscamos darnos cuenta de la realidad, y en la realidad no existe yo. Y ahora ya se puede decir así con todas las letras, sin dar grandes explicaciones, sin volver a la pared y tal, porque la ciencia ya te lo dice. Entonces es como, no tengo por qué explicaros por qué la Tierra es redonda, porque ya todo el mundo lo sabe, aunque no nunca la hayamos visto, pero todo el mundo lo sabe, porque ya nos fiamos de aquellos que son los especialistas en la astrofísica. Pues si nos fiamos de aquellos que son especialistas en la neurobiología, pues nos daremos cuenta ya enseguida que esta noción en que vivimos nosotros es una verdadera locura, porque es no existente, es falso, es como la Tierra plana, es totalmente falso. Y nos impide de ser felices, y nos impide de ser felices a los demás. Y la vida pasa a ser una montaña rusa a partir de ahí. No hay estabilidad. Por eso uno de los principios de la compasión es aquella piedra. Y esa piedra es más importante que todo el resto. En el otro, la frescura, solo una mano coge la frescura. La transparencia y la tranquilidad, solo una mano coge la transparencia y la tranquilidad. Pero las dos cogen la estabilidad interior, la estabilidad de saber quién somos, la estabilidad dentro de nuestras decisiones en la vida. Pero la vida parece así, que anda como un biorritmo. Hoy bien, mañana mal y tal. Entonces hay que encontrar esa estabilidad. Cuando yo era pequeñito, cuando estaba haciendo unas prácticas de una otra tradición, había una frase que es, bueno, un texto que ellos decían, que era «Je suis stable, fils de stable, conçu y engendré dans le territoire de la stabilité». Quiere decir esto: «Yo soy estable, hijo de estable, consumado y engendrado en el territorio de la estabilidad». Y esto era muy importante, esa estabilidad. Con la estabilidad la gente puede contar con nosotros. Si somos inestables, nadie puede contar con nosotros. Un día estamos felices, el otro día estamos tristes, un día no sabemos si llegamos a casa con quién nos vamos a encontrar, porque la persona que está ahí no es estable. Y entonces eso provoca un malestar en los demás. Claro, si los demás están en una posición en aquel momento inferior a nosotros, esto puede causar un gran malestar. Hay muchos lamas causando gran malestar a sus meditadores. Porque como están en una posición de ventaja sobre los demás, con su inestabilidad de mover emociones tanto para arriba, que te quiero mucho, como eres el peor alumno del mundo, y he tenido profesores así, esa inestabilidad causa el aprisionamiento al otro, si está en una posición menos. Entonces ahí empezamos nosotros a hacer el culto a la personalidad, a intentar agradar por todos los medios a aquella persona. Pero no hay forma de agradar a alguien inestable. Es imposible agradar a alguien inestable. La gente nunca está contenta. Tenga lo que tenga, haga lo que haga, nunca estarán contentos. Estarán siempre con su mente anclada dentro de la zona negra de la vida. Aunque podamos tener todo, todo depende de la mente, ¿a que sí? Aunque nuestra cuenta bancaria esté llena y todo eso, si la mente no está bien, nada está bien. Entonces, meditar es tranquilizar todo eso, quitar esta noción equivocada del yo, quitarla de, sobre todo de nuestra meditación. Eso es lo más importante. Hoy me voy a quedar con otros ciclos para acá. Mañana me haré la clase para ahí y entonces lo compensaré así un poquito. Hoy, para aquellos que hacen Mahamudra, voy a dar clase a las 6 de Mahamudra, ¿vale? De las 6 a las 7 habrá clase de Mahamudra. Habrá para una persona, que era para el Jordi, que pobrecito después del retiro no hizo la clase, y cuando habíamos dicho del primer retiro estuve pidiendo por favor en su trabajo para que le dieran día libre, y le han dado día libre y nosotros no hemos hecho el Mahamudra. Y ayer me venía a decir que, yo le he intentado hacer el Mahamudra, y yo digo, ya lo sé, ¿por qué crees yo que me mosqueaba? Porque sé que había el interés de hacer y que has hecho un gran esfuerzo. Porque ir a pedir no era la cosa más simpática que podía haberle ocurrido. Pero aunque así, para practicar, para hacer esa práctica del Mahamudra, porque le tocó bastante en el retiro, fue a pedir y no tuvo su retiro. Entonces, ayer cuando me dijo eso, digo, mañana te doy una clase a ti. Si quieres envías un mensajito a los demás, si quieren venir, pueden venir. Entonces es una clase abierta del Mahamudra. Y es una clase pues, que es para para hablar un poquito otra vez del inicio y, poder, y así y hacer las prácticas.
Él ponía a las 7 de la tarde.
¿Cómo?
Él nos envió un mensaje, pero ponía a las 7 de la
tarde. No, de las 6 a las 7.
Sí, sí, sí.
Vamos allá, entonces, a hacer nuestra meditación. Te vas a llevar a tu madre a medio. Vale. Pobrecita. Que es para ir a buscar y para ir a ver. Sí, me lo contó. 10:15. Después me envías un mensajito diciendo cómo está. Sí, pero yo también tendré que ir. Tengo lo mismo. Sí. 10:15, ¿no? Jolines, qué difícil. No, por favor, esa bromita. Muy bien. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Y nos establecemos en la dinámica de la respiración. Primero, el cuerpo. Después dejar la respiración seguir su propio ritmo. Y después llevamos nuestra atención, dos dedos abajo del ombligo y nos quedamos ahí con expansión, contracción y pausa. ponemos toda nuestra atención en aquello que sentimos de expansión, contracción y pausa. Intentamos darnos cuenta del inicio de cada una de ellas justo cuando empieza. Esa es la primera parte de la meditación Vipassana, Nama Rupa Pariccheda Nama. Más estamos con aquello que experimentamos, expansión, contracción y pausa, más libres del yo sentiréis. Abandonar el yo no es necesario ahora. Ya lo recuperamos cuando salgamos. Por lo menos que podáis tener esa experiencia de libertad, de no estar aprisionado a ese búnker de Dios. Puede ser que nos empecemos a dar cuenta del inicio y del final de cada expansión, cada contracción, cada pausa. Esa sería la segunda fase de la meditación Vipassana. Pakaya Parigahanana. nos podemos dar cuenta de lo que sentimos de expansión desde que empieza hasta que termina, inicio, medio y final, o inicio, continuidad y final, de la expansión, de la contracción y la mente totalmente quieta sin necesidad de un yo en la pausa, porque nos encontramos en la tercera fase de la meditación vipassana, samasananana. Solo existe esa sensación de expansión, contracción y pausa, la que experimentamos nosotros. No hay que separarse de ella. Solo estar atento a mi propia experiencia directa. Veréis que dejamos de sentir cuando nos ponemos a pensar, y cuando abandonamos los pensamientos y la noción del yo, es cuando sentimos esa expansión, contracción y pausa. habrá un momento en que mente estará donde está el cuerpo al 100% y habrá una experiencia de un fenómeno visual. Ese sería el símbolo de la entrada en la cuarta fase de la meditación vipassana. Udaya Vayanana. Nos perdemos con ninguna distracción, ni de sensaciones, ni nada. Solo la sensación de expansión, contracción y pausa que sentimos en este momento, pase lo que pase. Llegará un punto, si pasamos por los vipassana paquidesas, en que solo vemos las cosas como desaparecer. El inicio nos damos cuenta, pero no es tan claro. La cosa es más la disolución de la expansión la disolución de la contracción. Y en la pausa la mente se queda totalmente tranquila. Ese sería el símbolo de que hubiéramos entrado en la quinta fase de la meditación Vipassana, Vajrayana. Decimos que en el intermedio de estas dos fases el meditador se da cuenta que al seguir los pensamientos, el seguir las emociones, el seguir las luces, todo eso no es la vía, no es el camino. Y que el abandono de esto, cuando se abandona todas esas distracciones, es cuando entramos en la quinta fase de la meditación Vipassana, Vajrayana. Exhalamos y nos expresamos. Me encantó cómo has hecho la meditación. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Mantienes en tu mente cuando hagas la meditación y llegarás a ver los Vipassana Paquilesas. Grande. Buen fin de semana. Nos vemos esta noche en el teatro, creo yo, con algunos. Y si no, pues mañana por la noche en el teatro. Espero que vengáis, que traigáis vuestros amigos. Sí.
Gracias.